Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Padre Rafael, yo ya no sé ni dónde está el norte.
Mira.
Porque en el último programa que hicimos sobre la Eucaristía, me puso usted tres nortes y estoy desnortado ya.
No, el norte es donde está el Señor.
Ya.
Entonces, si tú dices, ¿dónde está el Señor? Pues mira, está en el cielo.
Claro, que es donde señalaba yo siempre.
Está en la Eucaristía.
Sí.
Está dentro de nosotros, sí. Porque el Señor dijo, quien me ama guardará mi palabra,
sí,
mi
sí.
Padre le amará.
Sí, sí, no, tiene razón.
Vendremos a Él y haremos morada en Él. Luego también está aquí dentro.
O sea, tiki, tiki, tiki.
Sí, pero además está cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos.
Bien, vale.
Y además, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitasteis.
Ya.
¿Dónde está?
Sí, pero a mí
todo necesitado. Toda persona que esté necesitada está. Allí también está el Señor. No de la misma manera, claro. Ya.
No, porque claro, me está recordando usted lo de la catequesis de aquel chavalillo y le preguntó el sacerdote, ¿dónde está? Y yo le dije, hombre, estar está en todas partes. Pero por donde más para es por el sagrario.
O sea, muy bien, muy bien.
O sea, estar sí, por todas partes, ¿no?
Sí, en ese sentido, por ejemplo, cuando se hace oración,
sí,
normalmente el sitio mejor para hacer oración es delante del sagrario.
¿Ve? Porque es donde más para el Señor.
Ahora bien, si no hay posibilidad, tú imagínate una persecución,
sí,
como ha ocurrido
recientemente
en España, pero ha ocurrido en España y, sí, y donde, mira, en Irak, en Siria, en Nigeria, en todos estos sitios. Entonces, el fiel cristiano puede orar en cualquier lugar.
Eso sí,
en
está
cualquier
clarísimo.
Lugar. Y nos podemos encontrar con Jesucristo siempre.
No, sí, él, yo no lo niego. En todos los sitios.
El problema es del norte.
Problema del norte.
Que yo no sé si vamos a poder hacer así o así o así. O
vale,
qué, pero
si hacemos así nos entendemos.
Eso es.
Ya está. Bueno, quedaba una pregunta pendiente del último programa de la Eucaristía, que además yo hice la trampa de hacerla para coger audiencia, para, ¿entiendes? O sea, un truco de... La relación de la Virgen, la Santísima Virgen, con la Eucaristía. ¿Comulgaría la Virgen?
Claro que sí. Cierto. Ciertamente que sí. Ciertamente que sí. Jesucristo es la vida del alma. Y Jesucristo está todo Él en la Eucaristía. Cuerpo, alma, sangre y divinidad. Por lo tanto, la Virgen Santísima también asistió a la celebración que hacían los apóstoles. Piensa que estuvo... Se la dio desde la cruz.
Claro, si estaba en la cruz, ¿cómo no iba a estar en...?
Evidentemente.
Es
y entonces ella entró de un modo especial en el misterio de su Hijo Divino, de la redención y de todo esto. Y entró también, evidentemente, comulgando también. Además, las comuniones de la Virgen Santísima debieron ser absolutamente extraordinarias, claro, en el sentido de... lo hizo de fe también, porque no olvidemos que la Virgen es reina de los mártires y es la reina de los creyentes y es la primera discípula de Jesús. Si Jesús dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo,
pues tuvo que
ella es la primera obediente, es la mujer humilde. Pero fíjate una cosa, que donde está el Hijo, allí está la Madre. En este sentido, nadie puede tener a Jesús como Señor si no reconoce el puesto que la Virgen Santísima tiene en el misterio de la redención.
Uh-huh.
Y el puesto de la redención es ser la madre de Jesucristo. Y donde está la madre, allí está el hijo. Luego, nosotros podemos, ciertamente con fe, pensar que cada vez que nosotros vamos y celebramos la Eucaristía, allí hay una liturgia terrestre que estamos celebrando nosotros, pero esa liturgia no nos pertenece. La liturgia esa es de la Iglesia, que es la Iglesia en toda su plenitud. Es decir, donde está la Iglesia celeste, la Iglesia que caminamos por este mundo, y la Iglesia también que se purga, la purgante, la que está todavía preparándose porque no está perfectamente limpio, porque en el cielo solamente entra lo que está perfectamente ya limpio. No puede haber mancha allí, en la presencia de Dios. Entonces tiene que haber un lugar, una situación, pues más que un lugar físico, hay que entenderlo como una situación existencial de purificación de cualquier mancha de pecado, ya, que normalmente pues se encuentra en el alma, ¿no?
Quería yo preguntarle, después de hablar de la Virgen, porque claro, la Iglesia nos propone como modelos a los santos para, y la verdad es que así repasando de memoria, pues yo no sé si hay algún santo que no tenga especial historia y devoción con la Eucaristía, pero lo que sí que se me viene a decir es que son diversísimos, desde San Pascual Bailón, que yo no sé si es cierto que bailaba.
Sí, bailaba, y además delante de
la Eucaristía.
De la Eucaristía bailaba, pero es que además lo más curioso, que no era un baile así, un baile, digamos, profano, era el baile de los campesinos que se hacía, porque él fue pastor y no tenía apenas cultura, sin embargo tenía una ciencia infusa de penetración en la palabra de Dios y en el conocimiento infuso de las cosas divinas, que dejaba admirado a otro santo como a San Luis, creo que se llamaba, no, San Juan de Rivera, que era de valenciano, porque él nació. San Pascual Bailón creo que nació por ahí en Aragón, un pueblo de Aragón. Pero luego toda su vida la pasó por la comunidad, lo que llamaríamos la comunidad valenciana. De hecho, el santuario más importante de San Pascual está ahí en Castellón, al sur, en Villarreal, creo que es. Y él entró de franciscano. Le admitieron a duras penas. Los trabajos que él realizó siendo franciscano eran portero, recadero,
pues humilde,
barrendero, o sea, se dedicaba, esa era la cosa suya. Pero es que, chico, le descubrieron una vez bailando, porque para hacer el homenaje a la Virgen Santísima se puso a bailar él allí, esos bailes que eran de los campesinos, porque como no se le ocurrió otra cosa, pues
lo que mejor sabía.
Eso es, y dejó admirado, le sorprendieron en un baile de eso y se quedó admirado. Después él poco a poco se conoce que cogió confianza, y cuando iba en las procesiones, sea de la Virgen o sea del Santísimo, empezaba a bailar y a danzar y hacía llorar a la gente
de
devoción. Fion.
No es un
baile cualquiera.
Por eso digo que las manifestaciones, desde esas a las que me han contado también lo de, porque antes en el otro programa citó usted a Santo Tomás de Aquino, que no sé si fue este el que compuso
el Tantuner
y el oficio.
El Papa le había
fíjese qué cosa más distinta, ¿no? Santo Tomás, sí, con San Pascual Bailón, y sí, sin embargo
Santo Tomás es anterior.
Sí, pero qué manifestación.
Tú vas tirando atrás y te encuentras con San Agustín, que tiene tratados sobre la Eucaristía.
Ah, pues no sabía yo eso.
Ah, sí.
Mi ignorancia es...
Sí, sí. El problema que se presentó siempre a la comprensión del misterio, porque la teología parte del dato revelado e intenta el intelecto comprender lo más posible el misterio.
Sí, sí, correcto. Claro.
Entonces, ¿qué teorías había? Pues había teoría de que en la forma Jesús estaba, pero como chiquitito, como un hombre pequeño allí metido.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, se decía, pero vamos, eso ni el caso la manteca. O sea, dice, bueno, esto no.
No.
¿No? El caso es que por eso había muchas dudas había. Y el Señor, a lo largo de los siglos, ha ido dando señales de su presencia real en la Eucaristía, sobre todo a través de una cosa que se llaman las sangraciones. Yo he estado recientemente...
Me gustaría hablar también, porque es muy interesante, la cantidad de manifestaciones de lo que se llaman milagros eucarísticos. Cuando me cuente usted lo de Santo Tomás...
Bueno, de Santo Tomás era que el Papa...
Le encargó
un himno eucarístico, pero no a él solo, sino a San Buenaventura y a Santo Tomás.
Bueno, no era mal elemento.
Sí. Y entonces, al primero que le tocó leer el poema eucarístico que había compuesto fue a Santo Tomás. Y leyó el Tantum Ergo.
Ya.
Y al leerlo, San Buenaventura, que estaba detrás, rasgó el suyo. No sabemos
lo que
había puesto, pero era la humildad de San Buenaventura,
sí, sí,
y el reconocimiento de lo que había hecho
Santo Tomás. Del doctor seráfico.
Ese himno siempre lo cantamos, se ha musicalizado de diversas formas, modos,
sí,
pero siempre es el que cantamos nosotros en la exposición del Santísimo.
Otro santo al que yo le tengo... gran devoción, entre otras cosas, porque es el día de mi cumpleaños. Es a San Pío X.
San Pío X, sí.
San Pío X. Que este es el que...
abrió los sagrarios...
A los niños.
Eso sí que yo es una cosa que no he comprendido.
Pues usted sabe que yo
mucho
estoy con los niños,
sí,
estoy que...
A mí me parece que deberíamos devolver otra vez a la consideración y a las razones por las cuales San Pío X dijo eso y abrió los sagrarios.
O sea,
se lo estamos cerrando a los niños. Y cuando los queremos coger, ya se han metido en la impureza.
Tienen, vamos, telarañas en el alma.
Mientras que si nosotros... Porque dicen, mucha gente dice tonterías, ¿eh? Empieza a decir, un niño no puede pecar. ¿Cómo va a pecar un niño?
Joder, mira, todo lo que pueda.
A los 3 años y medio, yo cometí mi primer pecado y soy consciente.
No lo diga.
Esperamos.
Aquí el único que dice los pecados soy yo.
No, yo también, porque...
Que no le dejo.
Bueno, pues no me dejes.
Ya está. San Pío X, fenómeno, los niños, está muy bien eso, ¿no? Vamos a pasar a los milagros eucarísticos, que además suelen tener relación con la increencia o con la incredulidad en la...
Sí.
En la... no sé. O con las profanaciones.
Que, también.
Que ese es otro tema que se está produciendo últimamente.
También.
Mucho,
también.
Las profanaciones.
Sí, como una forma de dar el signo de que su presencia es real. El milagro probablemente más sorprendente que yo conozco es el de Lanciano. O sea,
¿de dónde es eso?
Se pronuncia Lanciano.
¿Eso
pues,
dónde está?
Pues está en Italia,
sí,
a la altura donde está el santuario de Loreto.
Ajá.
Un poquito más abajo, por la costa, ahí hay una población que se llama Lanciano. Ese santuario lo llevan los franciscanos.
Uh-huh.
Se han hecho estudios asombrosos. Es una forma que está así como rota porque tiene sangro y... Lo más curioso es que se ha estudiado y esa forma está compuesta de células de miocardio, de corazón. Es del corazón de Cristo. Se cogía 2 trocitos y se pesaba uno, pequeño, un trocito muy pequeñito. Se pesaba otro, más grande, y pesaban igual. Y cosas, se han hecho estudios de hematológicos. Yo ahora no me acuerdo exactamente todo, pero si tú vas a Lanciano, ojalá vayas un día. Allí han puesto todos los estudios en unos grandes fotografías de las células del miocardio, de esto, todo cogido de toda la forma esta. Y ese es yo creo que ese es el más sorprendente de todos.
Y de los corporales de Daroca, yo sí que he oído hablar.
Pues fue creo que fue un sacerdote que dudó de la presencia de Cristo,
¿no?,
en la Eucaristía. En el cáliz.
Ya.
Y entonces el cáliz empezó a rebosar y se llenó los corporales de sangre humana.
Sí, 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 sí.
Eso. Hay otro en el Escorial, que son unas formas de alguien, no sé si musulmán o judío o algo de esto, que pisoteó unas formas consagradas y al meterle, tenían los zapatos, en aquel tiempo se ponía para que sonara, ¿te acuerdas? Oh, aquí vengo yo, todo.
Con las tachuelas.
Las tachuelas. Con esas tachuelas le lo clavó en las formas y sangraron las formas también. Otro caso, que es, esto ha estado hace poco, porque no se conserva las especies, pero se conserva el cáliz, la patena, y se conserva también las vinajeras en Ocebreiro, en el Camino de Santiago.
Ni idea.
A la entrada de Lugo. Ah, sí, 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 precioso. También allá ahora hay franciscanos. Y aquello lo han hecho muy bien. La verdad que está muy bien preparado para los peregrinos que van. Yo he estado hace poco.
¿Y qué pasó allí?
Pues allí lo que pasó es que había un sacerdote en un día muy frío y vino un hombre de los alrededores. Es que hay que ver aquello, porque aquello es la montaña y hace un frío que pela y allí corre un gris que te revienta, ¿verdad? Como te toque un día malo, aquello es casi irresistible, ¿no? Pero este hombre hiciera el tiempo que hiciera, él iba siempre allí a la Eucaristía. Y estaba celebrando el sacerdote y vio que a este hombre que estaba tiritando y que está eso, y dijo, pobre hombre, pues cómo venir desde su aldea tan lejos, total para ver un poco de pan, para comer un poco de pan y ver aquí esto. Y es que porque me da mucha pena este hombre. Y de pronto la Eucaristía empezó a sangrar. ¿Comprendes? Son manifestaciones como en otro cierto sentido, como ocurrió en Siracusa con las lágrimas de la Virgen,
sí,
¿verdad?
Sí.
Son signos,
sí,
de la presencia de Dios y de la realidad de lo que estamos,
sí,
celebrando.
Me parece que en el, no sé si es en ese himno, el Adorate Deo es de Santo Tomás también.
Sí, creo que sí.
Sí, ¿no?
Sí,
que
sí.
Dice que aunque la vista y el tacto ve pan,
sí,
ahí no hay pan.
Claro. Pero ¿sabe por qué? Porque nos engañan los sentidos. Solamente dice la teología que la fe viene por el oído. Ex audito. Por el oído. ¿Qué oyes? Que Jesucristo dice, esto es mi cuerpo.
¿Cuerpo? ¿Y
pues
eso?
Entonces, como Jesucristo es Dios y hombre verdadero, No dijo, esto simboliza mi cuerpo, esto significa mi cuerpo, esto representa mi cuerpo.
Esto es.
Sino, esto es. Y además, debió de hacerlo con tal realismo que los discípulos apóstoles lo conservaron inmediatamente y los primeros cristianos celebraban lo que se llamaba la fractio,
sí,
panis, porque el Señor dice, haced esto en conmemoración mía, y entonces ellos siempre asistían al templo o a la sinagoga.
O sea, lo de las catacumbas era eso.
No, me refiero a que iban a la sinagoga.
Antes.
Iban y leían, oían el Pentateuco y los profetas y cantaban los salmos, que eso es lo propio pero luego se iban a las casas a hacer la fractio panis, lo que había hecho Jesucristo, que eso era lo propio cristiano, ¿comprendes? Y esa fractio panis o fracción del pan, o lo que es el gesto de romper el pan, y la narración que vieron, entonces la narraban, y eso lo ha conservado la Iglesia siempre, y que está en unión con el capítulo 6 de San Juan, y que se entendió realísticamente, está en que los que lo oyeron dijeron, dura es esta doctrina,
claro,
¿quién podrá soportar?
Y se alargaron.
Y Jesucristo dijo, también vosotros me vais a
pues dejar. Pues a hacer garga. No, no dijo.
No, no. Lo que ocurre es que Jesucristo no gasta
bromas. No rebaja.
Y no gasta bromas.
No rebaja. Porque sí, dice, bueno, no os vayáis, que solo era un símbolo.
Eso es. Que es la tendencia que tenemos nosotros ahora.
Sí. No vayáis.
Hombre, no vayáis.
Quietos.
No, aquí
no vamos a exagerar.
Nosotros no tenemos que exagerar. Tenemos que decir la verdad. Eso. Se realiza. Jesucristo hizo esto y esto, y esta es la fe de la Iglesia. ¿Te gusta?
O no te gusta.
¿Te apuntas o no te apuntas? Claro, pero eso ya es una opción tuya, de creer en Cristo o no. Y Jesucristo dijo, quien crea se salvará y el que no, pues se ha condenado, se condenará, porque se ha hecho resistente a la revelación de Dios.
Está claro, sí.
Claro, en cuanto tú dices esto, te llaman fundamentalista. Dame, nunca no. Te dicen fiel, oye.
No, ¿verdad?
No te dicen, hombre, mira, este hombre es un hombre fiel a las palabras de Jesucristo, ¿no? Te cogen...
Integrista.
Maximalista, fundamentalista. Depende de la moda, te van buscando un palabra.
Van contándose.
Y ese palabra te lo lanzan ahí...
Bueno, porque se lo digan al Señor que dijo, esto es...
Ah, no, se lo dirían.
Ah, también.
Yo estoy seguro. Mira, este tipo de gente, viene Jesucristo y no creen en él, ¿sabe? Porque ese es el nuevo fariseísmo, que es la incredulidad. Lo que ocurre es que no creen en Cristo. No creen.
Pues,
¿es el problema?
Pues le va a ir mal, ¿eh? Que les va a ir mal, vamos, sí. Que le va a ir mal.
Yo también, pero vamos, yo querría que le fuera bien.
Sí, yo también.
Y yo lo que deseo es que ellos aplicaran el oído a lo que dice Jesucristo.
Estamos acabando el programa, pero quiero preguntarle otra cosa que yo he oído también. A ver usted qué me dice. Yo he oído decir por ahí que como Jesucristo fue concebido sin obra de varón, el cuerpo y la sangre del Señor tenían mucho que ver con el cuerpo y la sangre de la Virgen.
Esto está claro.
Ah, bueno, pues estará claro para usted, que sí, sabe teología.
Sí, es cosa curiosa que los hombres creen que el hombre es capaz de hacer un ser clónico, ¿verdad? Y le quitan a Dios, que es el creador de la vida, el que pueda hacer que de la Virgen surja no un ser clónico, sino un hombre perfecto, pero que lleva en sí, pues, solo lo que es propio, el aporte genético, tiene que ser de la madre. Tiene que ser de la, pero no puede ser de la madre solo, porque si no sería también una mujer.
Claro.
Y sin embargo, los cromosomas XY, es un varón, no es una mujer.
Pero que en este sentido, yo creo que se tendría que parecer físicamente.
Yo también lo creo.
¿Eh?
Yo también lo creo. Sí, yo lo creo. Pero
no por contar cosas.
El poder, no, pero el poder de Jesús. En esto nos movemos en el plano de la suposición,
Teología de barrio.
Sí, porque no, claro, nosotros no tenemos aquí
una
foto de la Virgen y una foto de Jesús y digo, ¿cómo se parecen estos? Pero hombre, viendo el tema de cómo fue concebido sin varón, sin concurso de varón, por obra del Espíritu
Verde
Santo.
Verde y con asas.
Claro.
Blanco y en botella.
Claro. Leche.
Padre Rafael, se nos ha acabado el tiempo.
Interesante, ¿verdad?
Interesante.
Y lo que queda todavía por saber.
Y lo que queda. Bueno, pero
cuanto más se sabe, más se sabe lo que se ignora.
Lo que nos queda por saber en otro programa, porque en este ya no hay tiempo, Solo hay segundos para agradecerle todo el esfuerzo que hace, su presencia, todo lo que nos enseña.
Yo estoy encantado.
La paciencia que tiene conmigo, con las burradas que estoy diciendo, no sé cómo no me manda a hacer gárgaras, que es lo que se decía antes. Bueno, queridos amigos, ¿qué le vamos a ver? Uno da de sí lo que da de sí. Así es que a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.
El Norte.